darle contexto, Google, Microsoft, Yahoo, los, digamos, los tres siempre tienen problemas en Europa, básicamente en Europa sobre todo, por el tema de, en caso de Microsoft, por ejemplo, el monopolio que tiene para el tema del sistema operativo, que ahora, como ustedes saben, valida el software si es legal o ilegal. Por ende, tienen la identificación de cada usuario desde millones de computadoras. O sea, nadie se salva, porque están validándolo cuando entra a Internet. O sea, no hay ninguna aplicación de Microsoft, Windows, que no esté asociada a Internet. Todas están asociadas. Los upgrades, cuando hacen actualización, ahí están reconociendo y validando que ustedes están en ese equipo. Yahoo, con su servicio de correo, con Flickr, también tiene mucho control. Y en China, más bien los han acusado en Estados Unidos de ser cómplices del gobierno chino por revelar el nombre de disidentes políticos chinos que usaban los servicios de Yahoo o los digamos, algún blog determinado. En el caso de el otro jugador, que es Google, igual, control de todo. Tiene los blogs, tiene Picasa, tiene muchos servicios públicos gratuitos que no sean nosotros y que obviamente también trabajan en China y también se les acusa de ser cómplices del gobierno chino para revelar cierta información, ¿no? Entonces, es un nuevo tema realmente que todavía está en evolución. En Sudamérica no nos damos cuenta, obviamente, ¿no? Pero ya, como les contaba, hay una agencia de contenidos de Internet que justamente hoy día ha cerrado 4 blogs de MSN Spaces, que son los blogs de Windows, porque habían identificado 4 blogs donde se fomentaba o promovía la anorexia y la bulimia, ¿no? Entonces identificaron y dijeron, den de baja esos blogs, y efectivamente los han dado de baja, ¿no? Como tú decías, la pornografía infantil, el tema de la anorexia y la bulimia y otros tipos de contenidos podrían sí ser regulados, pero más no controlados o censurados, ¿no? Eso sí, de hecho, que creo que es un modelo interesante que en algún momento supongo que nuestros legisladores lo pensarán. Calculo que en 10 años, ¿no? Ojo, Luciana, que vas a escuchar eso. Y de verdad que sí, porque en Perú también se están dando casos, ¿no? Y hay casos de sitios muy parecidos a estos, incluso de pornografía infantil. A la vez pasada leía que hay 10.000 usuarios peruanos identificados en foros de pedofilia infantil, ¿no? De pornografía. Es impresionante la cifra, ¿no? Hay 10.000 peruanos que son miembros de esos foros, lo cual revela, pues, cómo aumentan los indicadores potenciales de criminalidad a través de la Internet. No me respondió todo. ¿Se debilita o refuerza la democracia y el sistema político a través del uso de estas herramientas? ¿Qué más desea opinar? A ver. Silvana, acá. Silvana. Tú siempre das en el
clavo. Controvertida.
Sí. ¿Tengo su foto, Silvana?
No, porque no quiero opinar.
Está registrando.
En realidad lo estaba pensando, no me queda claro si es que la democracia se va a reforzar o se va a debilitar. Creo que va a cambiar, pero no sé si positivamente o negativamente. Siento que la regulación en general va a cambiar. Legalmente, por ejemplo, van a aparecer nuevos delitos, se van a regular más estas cuestiones por internet, ¿no? O sea, es que alguien hable mal de otra persona por internet no está regulado ahora y quizá en el futuro sí, ¿no? Y aparezcan nuevas formas de delinquir a través de internet, pero en realidad creo que la gente va a tener, bueno, ahora la gente ya tiene más oportunidad de expresar su opinión, todos tienen la capacidad y de poder decir qué es lo que están pensando y si están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, si no les parece lo que está haciendo su alcalde o su presidente de región. Pero creo que quienes tienen que comenzar con este cambio son precisamente esos que están ahora en el gobierno, ¿no? Los alcaldes, los congresistas, los presidentes de regiones. Tienen que comenzar a llegar a su público objetivo a través del internet. Escuché mucho a lo largo de este curso que los políticos no, como que es culpa de ellos, ¿no? Ellos no saben manejar este tipo de herramientas, no saben cómo llegar a la gente a través de esto, no saben cómo utilizar sus páginas web. Finalmente, bueno, grado de responsabilidad tienen, pero creo que también la gente, ¿no? Finalmente los políticos o la gente, todos los ciudadanos tenemos a los políticos que nos merecemos, ¿no? Si es que nosotros realmente queremos que haya políticos así, vamos a votar por ellos, y si no, vamos a votar por el que nos diga lo que queremos escuchar, que es lo que siempre pasa, ¿no? Que el que nos hable más bonito, el que nos diga lo que queremos escuchar en ese momento, votaremos por él y finalmente seguiremos en ese círculo vicioso que nunca acaba y tendremos al presidente y a los congresistas que merecemos, que probablemente no hagan mucho por ese tema, ¿no?
Se me pongo a recordar, por ejemplo, que siempre había leído un autor que se llama Ray Jackendorf y hablaba, por ejemplo, que la diferencia del cerebro humano a la computadora es que es una biocomputadora. O sea, a través de los procesos neuronales, por ejemplo, procesa insumos químicos que asemejan más o menos la arquitectura de este tipo de aparatejos. El problema, por ejemplo, acá radica en que, haciendo una alianza más o menos con el último número de National Geographic, donde, por ejemplo, se tocan los procesos de memoria en función a las áreas cerebrales y cómo los sistemas de registro de información y almacenamiento de información masiva en el futuro van a crear alteraciones en el cerebro. O sea, pero definitivamente es una transformación que se está dando, ¿no? O sea, no puedes negarla. Definitivamente, pues tiene que continuar el proceso, ¿no? Y en el lado bueno, viendo, por ejemplo, el tema que estabas diciendo, definitivamente, pues son nuevas plazas que se abren para el discurso democrático. Así como, por ejemplo, también para un discurso encubierto, así como también para un discurso criminal. Habría que procesar, por ejemplo, lo que es beneficioso y permitir que pueda fluir, ¿no? Y desreguladamente es mejor. Porque el primer atisbo de censura termina negando prácticamente la función democrática que tiene esta red, ¿no?
Un ejemplo breve de del asunto también del uso por las nuevas transnacionales de la criminalización también del Internet, ¿no? Estamos hablando de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico, digamos, de todo este asunto de la piratería. Justo el documento este, que no sé si algunos están llevando el curso de seguridad internacional de este de Maín que hemos visto esta tarde, hablaba de ese asunto. O sea, a la par de la mundialización y de la globalización, digamos, de la democracia, de estos asuntos, también por primera vez, se ha globalizado el narcotráfico, por ejemplo. O sea, ahora tienen datos exactamente de demanda. Al instante, o sea, en el N rápidamente pueden tener los datos del precio de la cocaína en Malasia y si está bajando y si está subiendo y si vale la pena arriesgar el tráfico, etcétera, etcétera. Los capitales del narcotráfico y de la criminalización también se han globalizado, o sea, con la información, es decir, y con la comunicación. Entonces, ahora, por ejemplo, este asunto de antes se hablaba de la banda de Cali, de Medellín, y ahora se habla de México, pero ya no son ni siquiera mexicanos, o sea, son transnacionales totales, o sea, transnacionales a nivel global y con una infraestructura económica de información y de...
Capacidad para comprar distritos políticos.
No, sí, o sea, sí, con absoluta capacidad de intervención en decisiones políticas a nivel transnacional. O sea, entonces, a la par que se mueve estos asuntos de mundialización, de globalización, de utilización de herramientas, también el lado oscuro tiene la capacidad de este uso, ¿no? Y los datos son fuertes. Por lo menos el libro de Maín, que hace el estudio último, este libro es realmente escandaloso. Y en América Latina es un poder prácticamente. O sea, pues ya no es la guerrilla, y ya no es, digamos, la subversión, el que atentaba contra los países. Ahorita es este poder terrible, fuerte, y que tiene una capacidad de uso de la violencia también distinta. O sea, ahorita hemos visto en el Perú, pero en México, o sea, estados completos pueden ser tomados por el narcotráfico. Entonces, y no hay, pareciera que no hay ninguna estructura que pueda ser inmune a esta capacidad, ¿no? Los chinos mismos, con toda su capacidad de esa legislación donde se fusila inmediatamente al que es encontrado en un acto de transgresión, digamos, de corrupción económica, pero son, o sea, la capacidad del manejo de este sector ha crecido de manera gigantesca, y también es por, de algún modo, por el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, o sea, hay toda una serie de desarrollos, y también el otro tema, finalmente hemos visto que el tema legislativo de regulación normativa está en discusión, pero también está en discusión el asunto ético, ¿no? También es otra fuente de discusión grande en normativa. Si podemos encontrar valores básicos sobre los cuales comunicarnos mundialmente, ¿no? O sea, entonces ahí hay temas también fuertes, ¿no?
Sí, una cosita en función a lo que Yuri había hablado. El otro día me enteré que las empresas, me parece, Antamina, ha desarrollado un programa para el término de administración que se llama stakeholders o grupos de interés. El otro día me enteré, bueno, que ellos han hecho un programa en donde ya te analizan esto, pucha, que tú estás explicando. O sea, el grupo de interés es un grupo que en tu accionar, de la gran empresa minera, puede ejercer alguna acción, idea o etc. que influya en tu ámbito de acción, ya sea ahora o en hartos años, ¿no? Entonces, ellos han hecho eso, pucha, justamente que Yuri habla, ¿no? O sea, que tú ya puedes analizar a los grupos o a los individuos en función a lo que pueden hacer a futuro. Entonces ellos están haciendo esto con los grupos de interés en donde la política juega un eje. O sea, es un hecho, pucha, que van a poner, pues, a políticos ahí, a partidos, a gente que está en el Estado, y que en función a ese estudio ellos agarran, pues, y dicen, ya, este A actúa X por Y, ya, entonces yo hago R a futuro. Sí, y con este gran presupuesto, ¿no? Entonces, eso es uno. Con relación a lo que Yuri había dicho, que ahora agarras, pues, y criminalizas los hechos que pueden ocurrir en el mundo, o sea, están enterados en Estados Unidos, están enterados en Lima, en Ecuador, etc. Yo agarro, pues, y recuerdo algo, bueno, que Alan ha dicho ayer, ¿no? Alan ha dicho ayer que va a publicar los 18.000 nombres de gente que ha estado en cárceles, acusada, ¿no? Por estar ahí, ¿no? En Sendero, es un hecho que han estado hartos, ¿no? Pero hay otros que de repente no han estado y los han acusado. Ahora, si alguien pone eso en la web, pones a 18.000 individuos que algún día, pucha, pone su nombre y te aparece que él está, pues, ha sido acusado en esos años por eso. Y por eso, pucha, en el extranjero pueden asumir que ese individuo en verdad es. Puede ser que sí sea, pero es un hecho, pucha, que yo decimos, es un ejemplo de un individuo que lo acusaron, estuvo en cárcel, pero que no fue. Entonces, ese es otro hecho. Y el último hecho es...
sale de la cárcel, un poco está la esperanza de que se pueda reinsertar en la sociedad, ¿no? Entonces es un poco estúpido condenarlo a que tenga un lastre siempre de su pasado. Okay. Más allá de que haya sido o no haya sido, pues una persona cambia, ¿no? Entonces, de hecho, no sé, respecto a ese comentario, sí, de hecho, Alan García me parece súper...
Pero no sabía que puede ser un acto mediático.
Claro, no, imagino, pero...
Como varios.
Sí, de acuerdo, sí, o sea, yo apoyo eso, o sea, a lo que voy es que al individuo se le puede generar esa idea indirectamente, o sea, acusarlo, pucha, por algo que no ha hecho. Entonces, sí, pucha, yo opino eso, o sea, un individuo hoy día sea A y otro día sea X, pero el hecho de que alguien pueda usar ese elemento y colgarlo en la web puede generarle a futuro al individuo algún, no sé, pues, acusamiento, etc. Ese es un hecho. El otro hecho era, pucha, con relación a lo que habías hablado, era qué ocurriría si Marx hubiera hecho su libro o manifiesto en esta época, ¿no? Yo agarro, pues, y veo que las organizaciones de izquierda, o que, pucha, se reconocen en la izquierda, no sé, ampliamente, tienen bastantes herramientas en internet que no usan. O sea, he visto que hay organizaciones que hacen su web de izquierda, etc., pero que son webs pero horribles, pues, ¿no? O sea, mi opinión, ¿no? Son webs que hay información aburrida, que está desde hace años, que te ponen el rostro del individuo tal, que es el líder, y te ponen con la cara. Entonces, de que puede haber alguien que organice todo eso y sea un Marx en esta época, absolutamente, sí. Ahora, pucha, que lo use en función a esta época, en función al contexto, a recursos que hay, y igual pues a la gente, o sea, ya está en otra. La gente no está, pucha, como hace años atrás, ¿no?
Vanessa, ¿qué hubiera ocurrido? Cuéntame. Al menos a la Argentina.
Me quedé con lo de Marx que dijiste. Que lo que le decía él es que Marx no escribiría un libro en esta época, porque estaría súper entretenido en la diversidad que hay ahora con los medios de comunicación, con internet y demás. Y no es algo menor, o sea, lo que yo le decía a él. Para mí ya no van a existir ni Marx, ni Freud, ni ninguno de esos genios, estés o no estés de acuerdo con sus pensamientos, ¿no? Genios en el sentido de hombres que tuvieron muchísimo tiempo para pensar realmente una idea y desarrollarla. O sea, está todo, o sea, internet es una herramienta y un medio que me parece bárbaro como también, ¿no? Como un espacio de expresión, pienso que sí puede llegar a reforzar, digamos, la democracia siempre y cuando llegue a todo el mundo, siempre y cuando no haya unas transnacionales atrás, quieras o no, gratuitamente o no, dando un servicio, pero que están atrás y manejando el acceso con sus limitaciones, pero hay alguien detrás. Pero lo que yo le decía a él, o sea, internet es eso, es un medio. Para mí, no deja de ser un medio y una herramienta. Pero comparándolo con, qué sé yo, con esto de escribir un libro, de desarrollar una teoría, o sea, internet no puede reemplazar eso.
O sea, que desaparecen los pensadores y vienen los gurús.
Es la era de la información. O sea, yo estoy de acuerdo con que es la era de la información, pero una cosa es información, otra cosa es conocimiento y otra cosa es aspirar a una sabiduría, por llamarla de algún modo. O sea, es información. Vos estás informado y eso no significa que estés, o sea, que estés adquiriendo más conocimiento, ¿no? Y que estés ayudando a la sabiduría. Estás informado. Son dos cosas muy distintas.
Para entrar a este asunto del debate, yo, por ejemplo, cuando en seminario de tesis 1 me planteé qué tesis iba a hacer, yo la tenía clara: empresas transnacionales y poder político. Y se lo comentaba y con los profesores conversábamos. 15 años había trabajado en el tema, se tenían los archivos, ¿no? Pero ahorita en seminarios estoy de nuevo en cero, precisamente por la cantidad de información que hay. Las seguridades sobre las que uno ha montado y ha construido se dan abajo. Ahorita estoy revisando si usar este asunto de las teorías complejas de Magallanes para el asunto de que, por ejemplo, la tesis más o menos es la siguiente, ¿no? La estadística usa información estática, o sea, cuánto pesas, de qué te llamas, de dónde eres, y eso te tabulas y sacas correlaciones. Pero eso te da realmente información, pareciera que no. Entonces, en realidad las personas cambian en función de cómo interactúan. Entonces ya no hay que medir cuánto pesa, sino qué tipo de intercambios tienes tú con los demás y cómo vas construyendo a partir de eso otro tipo de relaciones. O sea, ya no te sirve el dato puro, Javier, tantos años, estudió tal, cuánto pesa, o sea, ese dato frío no te da ninguna otra cosa adicional, ninguna otra información, no puedes a partir de eso, no. Entonces, ¿cómo acercarte más a la verdad en esta explosión de conocimiento realmente que hay, inclusive en la teoría y todo? O sea, realmente, o sea, solamente en el esfuerzo, en un primer momento dije, voy a recuperar la tesis. O sea, ya no tengo capacidad de discurso para, con la información que hay y con información además tan difícil de seguir respecto a la fiabilidad de su contenido, porque hay y cada vez hay libros, teorías sobre el asunto, discusiones, pareceres, etcétera, que realmente ahorita, por ejemplo, estoy de nuevo casi en cero. Entonces, precisamente por este asunto de esta explosión de información. Y los profesores también, yo supongo que por ejemplo, también, o sea, para asesorarte sienten esa limitación, ¿no? Porque te pueden estar dando una información que aprendieron hace 15 años, así más o menos construida, y tú le sacas uno y ellos mismos de manera defensiva un poco que comienzan a sentirse no con capacidad de ayudarte, ¿no? Entonces más bien estás con calándolo, ¿no? Y te digo en el mejor sentido, mi asesor es Rolando, o sea, entonces yo te digo en el mejor sentido, ni no porque, o sea, sino porque, o sea, la cantidad de información que hay, o sea, y la posibilidad de usar y de darte tu tiempo, de repente eso sacando el asunto, darte tiempo, es que lamentablemente ya no podemos ponernos en cero. O sea, yo quise hacer eso, ya voy a ponerme en cero, no sé nada y voy a ordenar, pero es difícil ponerte en el nivel cero, pues, o sea, con la cantidad de información y contrainformación y desinformación que tenemos cada uno sobre cada tema y sobre teorías.
No perder el poder de la crítica y del debate. O sea, me parece que eso sí te lo da el libro, ¿entendés? El libro te da eso, te da el espacio para que vos te tomes tu tiempo para leer, para analizar lo que estás leyendo, para cuestionar, para criticar, para decir si no estás de acuerdo, para dar argumentos, volviendo a lo que decía Javier de los argumentos. En cambio, me parece que Internet no, o sea, no te brinda ese tiempo que vos te podés dedicar a leer algo, criticarlo y desarrollar algo u opinar algo con argumentos. O vos basar todo tu conocimiento en Internet. Podés llegar a acceder a un montón de cosas y llegar a conocer cosas de distintos lugares del mundo que antes era imposible. Pero si te quedás solo con eso, no desarrollás, me parece, el poder de la crítica. Que sí te lo puede dar el soporte del libro. No sé si el libro colgado como está tal cual en Internet podría llegar a ser lo mismo cuando uno se acostumbre a un nuevo soporte, ¿no?, digital. Pero creer que uno solo con Internet ya sabe, o sea, está evolucionando, eso para mí es un error. Quedarse solo con Internet. Internet es algo más, es algo complementario, pero no es lo que va a reemplazar el conocimiento que antes hoy en día sigue siendo que lo podés acceder desde otras cosas, ¿entendés? Desde la literatura, desde, o sea,
el libro se publicó, bueno, ese es el punto, creo, el tema de la actualización, ¿no?, el upgrade de lo que se publicó en el libro, lo que se quedó estático y lo que ahora pueden ustedes recrearlo, hacer. Les hablé una vez del mashup a ustedes, del remix, de cómo yo puedo agarrar un video y modificarlo y ponerle cosas en la edición. Bueno, en el texto se puede hacer lo mismo, o sea, coger al original y reactualizarlo. O sea, por ejemplo, este texto acá, que es un texto del año 2001, Hacer Política en Internet, que lo hicieron en España, es del 2001, pero el índice es muy interesante. Aquí solamente hay que hacer un mashup y meterle Web 2.0 y actualice. Obviamente podría ser un Irán Mirón como el autor original, pero yo he hecho una reconversión, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, nos permite hoy la Internet. O sea, como tú decías, como un complemento, ¿no? O sea, tengo el punto de partida, pero yo lo aterrizo con la realidad local. Obviamente, en un año, otro alumno podrá retocar eso. Y es parte del espacio de colaboración que hay hoy, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, una cosita que iba a hacer tú nada más, escucha, como que pregunta a ti, Juan Carlos, era, ¿cómo haces para almacenar toda la información que agarra y te llega en Internet a ti o que buscas? Y te digo esto, pucha, porque yo que, pucha, no tengo un empleo en un diario con relación a Internet. Asumo que tú estás en Internet en el día, bueno, mínimo 8 horas. O sea, sí. Yo estoy a veces en un día o 6, ¿no?, o 5 al día, y tengo tanta información que a veces me aloco, porque bajo PDFs, bajo fotos, bajo de acá, pero es, ojo, información que no es de, es pucha como que lúdica, o sea, es pucha, no es que el amigo pucha me envía su foto y ahí, no, eso es otro ámbito. Es información con relación a política, información con relación al Estado, información con relación... Y he almacenado un archivo que día a día aumenta, ya, día a día aumenta, pero que no he llegado a leer aún, ¿entiendes? Porque son hojas de hojas, ¿entiendes? Son archivos de... Entonces tú, ¿cómo haces para poder utilizar todo eso, pucha, que te llega? Porque asumo que tú vas, tienes más, tienes programas, tienes datos de acá, tienes archivos, tienes de... estudiantes que te escriben, entras web, o sea, ¿no?
Bueno, el teléfono suena cada rato. Sí, es complicado, estamos en como decía, en la área de la información y tenemos que, pero entre todo eso, hay algunas cosillas que pueden ayudarnos a organizar. Creo que a mí gran parte de la base está en Delicious. Siempre les habla a ustedes de Delicious con marcador social, donde ustedes pueden guardar páginas y además categorizarlas por grupos, pero además ver lo que otros están marcando. Entonces a mí me da una idea de qué en lo que la gente está viendo y guardando y conservando. Y nombre de su blog.